Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes 12 de octubre, día de la fiesta nacional en España. Esta vez ya sí con desfile en el Paseo de la Castellana. El año pasado ya sabes que se tuvo que suspender debido al COVID. La imagen de nuestros militares desfilando de nuevo por las calles de Madrid pues es un síntoma más de que volvemos poco a poco a la normalidad. Un desfile que este año ha tenido por lema servicio y compromiso, en referencia a la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis en nuestro país. Fueron fundamentales durante la pandemia con esa operación Balmis que desarrollaron cuando todos estábamos encerrados en casa durante los peores meses del confinamiento. Desinfectaron residencias de mayores, montaron hospitales de campaña, trabajaron también en UCIs improvisadas y custodiaron la morgue del Palacio de Hielo, donde acompañaron los cuerpos de los muchísimos fallecidos a los que no pudieron despedir sus familiares. Fue un momento muy duro, realmente duro, que esta mañana ha recordado en Herrera en COPE el teniente general Luis Martínez Meijide.
Se convivía con la muerte. Nuestros soldados, pues lo que trataron es de cubrir ese hueco, y nuestros propios soldados son los que decidieron rezar una oración, rezar un Padre Nuestro, mencionar su nombre en voz alta para poder decirle a sus familiares que en esos momentos tan duros, pues al menos no estuvieron solos. Y sobre todo yo estoy muy orgulloso de ellos, porque ese es el verdadero espíritu de la UME: dar dignidad y tratar con humanidad a todas las personas a las que se trata de ayudar.
Qué gran trabajo hicieron en lo más duro, además del COVID. Realmente, como dice el teniente general, podemos estar muy orgullosos. Acuérdate, por ejemplo, también de esa imagen que se convirtió en viral de los militares llevando la compra a una mujer mayor. Pero es que también fueron determinantes cuando Filomena dejó una nevada histórica que colapsó el centro del país, especialmente las ciudades de Madrid y Toledo. Allí estuvieron los miembros de la UME, pala en mano, para limpiar nuestras carreteras, para liberar a conductores o para que pudieran pasar las ambulancias y otros servicios de emergencia. Ahí estuvieron también en la evacuación de Afganistán, en los incendios devastadores de este verano, y ahí están ahora, en la isla de La Palma, donde colaboran con científicos y con equipos de emergencia para minimizar los daños del avance de la lava. Hoy, por cierto, el diario La Razón lleva una encuesta realizada por NC Report que señala que el 80% de los españoles tiene una buena opinión de los militares. El 71,3% reconoce que ha mejorado su percepción debido precisamente pues a todas estas actuaciones que acabamos de recordar. A esta hora se está celebrando la recepción en el Palacio Real, donde los reyes van a protagonizar el habitual besamanos, aunque este año no habrá corrillos, ¿eh? Eso que tanto nos gusta, especialmente a nosotros, a los periodistas, el salseo, donde se dice, se comenta, se analizan muchos asuntos de actualidad, porque te da la oportunidad de hablar de forma distendida pues con muchas de las autoridades y también presidentes autonómicos que están allí presentes. No están los de siempre, por cierto, ni Urkullu ni el presidente catalán Pere Aragonès. Esto ya es un clásico, como también empieza a serlo este sonido. Con gritos de fuera y de dimisión, así ha sido recibido el presidente del gobierno a su llegada al desfile, unos abucheos que han contrastado con los vítores y aplausos que los asistentes sí han brindado a los reyes don Felipe y doña Leticia. Es martes 12 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, y lo primero, algo importante, felicidades Pilar en tu día, vaya
gracias,
por delante
gracias.
A ti y a todas las pilares que tenemos por España. En Zaragoza es su día grande, allí hasta ahora continúa la ofrenda floral con restricciones, aunque poco se está notando en la calle, donde miles de amaños y visitantes se están acercando a llevar flores para honrar a su patrona, la Virgen del Pilar, una ofrenda que durará hasta las 4 de la tarde. Anoche, por cierto, un botellón en la capital aragonesa acabó en disturbios, 18 detenidos, entre ellos 5 menores, aunque no hubo heridos. Terrible lo sucedido esta mañana en Vitoria. Una mujer ha sido asesinada en su casa con un cuchillo por su marido, que después se ha quitado la vida. En la vivienda estaban los dos hijos menores de edad. Al parecer, esta pareja estaba en trámites de separación. El hombre no tenía antecedentes por denuncias por malos tratos. Se ha localizado sano y salvo al niño de 8 años, al que se buscaba en un bosque de Lérida. Se perdió ayer por la tarde entre el Solsonés y la Segarra. El menor estaba participando en un campamento especializado en personas con discapacidad. Y otra buena noticia, los 3.000 vecinos del Paso y los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, han vuelto este mediodía a sus casas. Se pone fin al confinamiento tras remitir la emisión de gases derivadas de un almacén de cemento y hierro y que había sido alcanzado por la lengua de lava. Además, el aeropuerto de La Palma vuelve a estar operativo, aunque las aerolíneas que allí operan, por ejemplo Vinter, están pidiendo que se repase el estado de los vuelos. Javi Nieves, la iniciativa 40 días por la vida, la Fundación Aladina o la película Vivo son algunos de los galardonados por la revista Misión en la edición 2021 de sus premios. Unos premios que reconocen la labor de aquellas iniciativas y personas que quieren transformar la sociedad desde la perspectiva que nace de la fe católica. Y contamos también, Pilar, que el arzobispo de Colonia, en Alemania, el cardenal Rainer Maria Belki, comienza hoy un retiro que concluirá el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, un tiempo de descanso y reflexión que el Papa Francisco le ha concedido tras la investigación por el supuesto encubrimiento de abusos en esa diócesis alemana.
Y en los deportes, Corrochano, hoy también juega la España de Luis Enrique.
Y lo hace pendiente de un partido de su fase de grupos de clasificación para el Mundial. Hoy en Solna se juega el Suecia-Grecia. Los dos tienen un partido menos que España. Si gana Suecia, se va a colocar primera de grupo. Si lo hace Grecia, se sitúa a un punto nuestro. Todo esto a falta de un Grecia-España y de un España-Suecia en el mes de noviembre. El partido es a las 9 menos cuarto. Y hoy juega la España Sub-21. Lo hace en Sevilla, camino del Europeo 2023. Lo cuenta Luis Basteiro.
Partido para dejar encarrilada la clasificación al Europeo Sub-21 de 2023. De ganar España sumaría 12 puntos de 12 posibles y para ello Luis de la Fuente va a hacer rotaciones sabiendo que tiene a todos disponibles salvo Guillamón sancionado. Será la segunda cita en la Cartuja de Sevilla, el partido a las 9 menos cuarto y el rival Irlanda del Norte.
Y en baloncesto hoy empieza la tercera jornada de la Euroliga con un Baskonia-Panathinaikos a las 8 y media de la tarde. Mañana Barcelona-Olympiacos y Real Madrid-Mónaco.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues aquí en Mediodía COPE llevamos muy pendientes, mirando atentamente la erupción en la isla de La Palma desde el mismo 14 de septiembre. No es para menos, ¿no? Después de todo lo que está pasando desde que entrara en erupción el volcán de Cumbre Vieja. El barrio de Todoque, El Paso, Los Llanos son algunos de los más afectados. Todos ellos se encuentran en la parte del medio oeste de la isla, que es por donde están transcurriendo las lenguas de lava. Pero el efecto del volcán se deja notar por toda la isla, por toda La Palma. La ceniza se está esparciendo ya por una superficie mucho mayor y la isla, de hecho, está completamente paralizada. Los turistas se han marchado. Es una isla preciosa, además, la isla bonita, la llaman por algo será, y generalmente pues tiene muchísimo turismo. Pero claro, con la situación actual, pues los turistas que había han ido abandonando poco a poco la isla. Las reservas en hoteles y restaurantes han sido canceladas también de forma masiva. Las playas del norte de la isla están vacías y eso para los bares y restaurantes de la zona, pues como te puedes imaginar, es letal. Marleni, por ejemplo, lleva 34 años con un restaurante en San Andrés, a una hora y media aproximadamente del volcán de Cumbre Vieja. Con ella vamos a hablar. Marleni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos diciendo que estás lejos realmente, ¿no? Tu restaurante, Marleni, se sitúa a hora y media del volcán, es decir, que no está muy próximo, pero las consecuencias directamente también las estáis notando vosotros.
Sí, las estamos notando. Hemos tenido cancelaciones de grupos que teníamos para este mes. Rápidamente, en cuanto explotó el volcán, pues a los días siguientes ya me lo cancelaron. Y ya lo que son extranjeros, tanto vengan por su cuenta o vengan en grupos con guías turísticos, todo eso ya ha dejado de funcionar, no hay nada absolutamente.
¿Cuántas comidas, Marleni, podíais servir en una semana como esta, antes de la erupción del volcán, y cuántas tienes ahora mismo?
Pues podía servir alrededor de, en todos los horarios que tenemos durante toda la semana, alrededor de 200 o 300 comidas.
¿Y ahora mismo?
Más de lo que estamos haciendo. Ahora mismo, los fines de semana es lo cuando único funcionamos un poco por la gente que vive en esta isla. Y lo poco que ha podido venir, pero lo que ha venido se ha ido rápidamente, que han sido gente solamente para venir a ver lo que es el volcán. Y vienen por la mañana y se van por la tarde. Nada, ni la cuarta parte.
Fíjate, la cuarta parte ha bajado vuestro servicio. Y claro, sí. Todo esto ha llegado, Marleni, cuando empezabais, ¿no?, a recuperaros de los efectos de la pandemia.
Efectivamente, cuando empezábamos a recuperarnos de la pandemia, hemos tenido un verano bastante bueno, teníamos una previsión de ahora, a partir de octubre, muy buena, que ha sido buena hasta septiembre, muy buena, con el complemento de la gente de aquí, por supuesto, y de la gente de Entre Islas, pero el turismo de invierno es más que nada el extranjero, y de eso no tenemos nadita ahora, absolutamente nada.
Y claro, no sabéis además cuánto tiempo más se puede prolongar esta situación. Marleni, si esto se va alargando, la erupción del volcán, ¿has llegado a pensar que igual no puedes mantener tu negocio, tu restaurante?
Pues sí, sí lo hemos llegado a pensar, lo que bueno, vamos a ser un poco positivos y a pensar esto no va a durar tanto tiempo. Esto no se va a saber, no sabemos.
La incertidumbre, ¿no?, que esa es la palabra que siempre repetimos un día y otro, pero es que es con la que estáis viviendo ahora mismo todos los palmeros esta situación.
Y todos los días te levantas a ver cómo está el volcán, a ver si está mejor, si está peor, qué ha hecho, qué no ha hecho.
Marleni, vamos a confiar, como dices, que esto acabe pronto y que puedas seguir con tu restaurante y te puedas además en recuperar de todos estos días, todas estas semanas en las que no estáis dando ni todos los servicios que dabais antes ni todas esas comidas y cenas. Marleni, gracias por estar en Mediodía Cope.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Hemos hablado con Marleni, que como te contaba tiene un restaurante en el norte de la isla. Nos vamos a ir a continuación a una casa rural, todavía más al noreste. 10 minutos en coche en dirección a Punta Gaviota. Desde la principal patronal hotelera de La Palma apuntan una caída de reservas que puede superar el 70%. La zona del norte y del este de la isla son áreas tranquilas y seguras, como explican tanto científicos como afirman también desde el sector del turismo. La realidad es que tras año y medio de pandemia, restricciones y además múltiples en requisitos también para poder aterrizar en el archipiélago canario, la erupción del Cumbre Vieja es una nueva losa para todos ellos que viven, pues eso, del sector del turismo. Y lo está sufriendo en primera persona Alicia, propietaria de una casa rural. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que te han cancelado, ¿no?, en tu caso, las tres reservas que tenías para este mes de octubre. Sí. Me imagino que estáis viviendo toda esta situación con muchísima impotencia.
Impotencia, incertidumbre, como bien decía la compañera. Efectivamente, estábamos reponiéndonos de una crisis de turística donde la parte norte de la isla no es la más turística. Sumado a todas las restricciones de pandemia y demás, estábamos intentando ya recuperarnos. Teníamos el mes de octubre con buena afluencia turística, teniendo en cuenta de que ahora empieza la temporada del turismo extranjero, y nos han cancelado todas las reservas que teníamos para el mes de octubre.
Se ha puesto, Alicia, mucho énfasis en que la gente no debía, lógicamente, por motivos de seguridad, ¿no?, porque es una temeridad acercarse al volcán. Pero claro, vosotros estáis en otro lado de la isla. ¿Habéis echado en falta, no sé si algo más de pedagogía, para hacer ver a los turistas que La Palma, pues por lo menos en toda esa zona es segura, es un lugar seguro?
Sí, bueno, por parte del PEVOLCA, que es el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que hace ruedas de prensa diarias, que se está haciendo hincapié en que solo la parte afectada por el volcán no afecta menos del 10% de la isla. Nosotros, que estamos en la parte noreste, a más de 70 kilómetros del volcán, no tenemos por qué estar afectados por las inclemencias o por la inseguridad que crea el volcán. Lo que ocurre que supongo que al principio, cuando todo era mucho más caótico y no se sabía cómo iban a desarrollarse los planes de evacuación y demás, pues dijeron o pidieron que no vinieran curiosos a la isla, sumado a que el aeropuerto tampoco ha estado operativo todo el tiempo. Eso ha hecho que cualquier curioso o cualquier persona que quisiera venir pues a hacer senderismo, que es el fuerte de nuestra isla y demás, pues se lo haya pensado.
Pues ojalá, Alicia, como decíamos antes con Marleni, que tiene un restaurante también en esa zona de la isla, que no está afectada directamente, sí, indirectamente, pero no directamente por el volcán, pues ojalá termine todo esto pronto para que podáis recuperar vuestros negocios al 100% y vuelvan los turistas a la isla de La Palma. Gracias, Alicia, que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Gracias.
Bueno, nuestra primera parada la hemos hecho allí, en la isla de La Palma, pero la siguiente parada pues la tenemos que hacer en Madrid, porque el desfile de las Fuerzas Armadas, cancelado el año pasado por el coronavirus, ha vuelto, sí, a las calles del Paseo de la Castellana en Madrid. 2.656 militares, todos con su mascarilla puesta, 68 aeronaves y 115 vehículos han participado en este acto, más esperado que nunca por miles de ciudadanos que no han querido perdérselo. Luis ha sido uno de ellos.
Es un gran día de la hispanidad y yo soy el desfile de las Fuerzas Armadas, y porque esto nos representa a todos los españoles. Me parece muy importante, esto no debería desaparecer nunca.
Pues una festividad, la de la hispanidad, que este año, pues gracias a la caída de los contagios, a que estamos mucho mejor con estas cosas del COVID, pues podemos celebrar con este tradicional desfile que, como siempre, han presidido los reyes. Pues así, con aplausos, han sido recibidos don Felipe y doña Leticia, acompañados en esta ocasión solamente por la infanta Sofía. Su hermana, la princesa Leonor, no ha podido presidir este acto por el protocolo de coronavirus que tiene establecido en el Instituto de Gales, en el que acaba de comenzar sus estudios de bachillerato. Esos aplausos a la familia real han contrastado, sin embargo, con los abucheos y los pitidos que ha recibido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que han llamado otras muchas cosas, entre ellas parásito. Este era el momento. Bueno, abucheos al presidente del gobierno, y como siempre uno de los momentos más emotivos ha sido la ofrenda floral a los caídos, a los que han dado su vida por España. Y a esta hora, a la 1 y 17 minutos de la tarde, la noticia está en el Palacio Real, donde tiene lugar el tradicional besamanos, la recepción que tradicionalmente ofrecen los reyes don Felipe y doña Leticia. Y allí, precisamente en el Palacio Real, en esa recepción, se encuentra nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, se recupera esta recepción, como decimos, presidida por los reyes, pero lo que se ha cambiado por el coronavirus es que no tendrán lugar esos tradicionales corrillos, que es lo que nos gusta, Carmen, a nosotros, los periodistas.
Pues claro que sí,
nos quedamos sin el
pero
salseo,
divertido.
¿Eh?
Sí, claro que sí. Hoy aquí el ambiente es bastante más tranquilo que en otras ediciones. Parte de los aproximadamente 150 invitados que hace media hora saludaban a los reyes siguen aquí en el Palacio Real, y lo sabemos porque están también sus coches oficiales. Unos saludos que este año han durado apenas 10 minutos y que han sido una sucesión de inclinaciones de cabeza y de manos en el corazón, cada uno con las correspondientes mascarillas, que no se van a quitar, eso sí, en ningún momento, porque a diferencia de lo que suele ser habitual, no va a haber un cóctel hoy aquí.
Lo que no ha cambiado, Carmen, son las ausencias. Esto, como decíamos antes, es un clásico. Ha vuelto a faltar el presidente catalán y el vasco también, el lehendakari.
Sí, es un clásico, no están en casi ninguna de estas recepciones, no han estado en los últimos años, y de nuevo, pues hoy tampoco han estado aquí para esta primera gran recepción institucional en el Palacio Real, con formato reducido, pero al fin y al cabo presencial, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Tampoco hemos visto saludar a los reyes a dos de los cinco vicepresidentes, a dos de los cinco representantes de Podemos. No estaban ni Alberto Garzón ni Manuel Castells.
Y Carmen, ¿alguna anécdota en esta ocasión, algún gesto, algo que te haya llamado la atención?
Pues lo contrario con el gabinete de Podemos, el ver por primera vez en el Palacio Real a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a otros dos ministros, a Irene Montero y a Ione Belarra, quien, eso sí, pues hoy publicaba un tuit en el que se puede leer Horizonte Republicano. También llamativas, pues esas mascarillas variadas y coloridas de los invitados, el hecho de que nadie ha venido hoy con acompañante y lo rápido que ha ido todo, además de la ausencia, lo decíamos al principio, de esos tradicionales corrillos entre autoridades y periodistas.
Bueno, gracias, Carmen, te dejamos ahí pendiente de todo, ¿eh? De todos esos detalles que sabes que siempre nos gusta luego destacar. Gracias,
ya
Carmen.
Ya de los invitados, Pilar. Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Y aunque este 12 de octubre, pues nuestra fiesta nacional es para muchos de nosotros un día que celebramos con orgullo, actualmente hay una corriente revisionista que critica o pone en duda el logro que supuso la conquista de América. Al hilo precisamente de esto, vamos a hablar dentro de unos minutos de la iniciativa del alcalde de Medellín, en Badajoz, el pueblo natal de Hernán Cortés, que plantea repatriar los restos del conquistador español. ¿Por qué lo plantea? ¿Por qué lo pide? Pues enseguida lo vamos a contar. Antes abordamos una de las muchas consecuencias de esta pandemia que todavía persiste, que todavía está con nosotros. Uno de los problemas que siguen sufriendo los hospitales es la caída del stock de gammaglobulina. Es un tratamiento que se crea a partir de plasma humano y que en nuestro país se reciben aproximadamente unas 800.000 personas con diferentes enfermedades autoinmunes. Ese plasma se obtiene a través de donaciones, pero debido a la pandemia han caído hasta un 70%, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y España, que no es capaz de autoabastecerse porque la recogida de plasma es muy baja, lo está pasando realmente mal. Tampoco ayudan los precios de referencia marcados por Sanidad para este tratamiento, y es que en estos tiempos de escasez, los laboratorios prefieren vender su producto a los países, pues que pagan más. Esto es así. ¿Qué supone todo esto en la práctica? Pues que desde hace meses la cantidad de plasma que llega a los hospitales españoles es claramente insuficiente. Por eso en muchos centros sanitarios se han tenido que crear grupos de trabajo para decidir qué pacientes reciben las dosis disponibles. Deben priorizar y hay enfermos que se quedan sin este tratamiento, sin la gammaglobulina. Es lo que le ha ocurrido en Granada a Manuela. Su historia nos la cuenta José Ángel Cuadrado.
Manuela, que sufre una enfermedad degenerativa que le deshace los nervios, lleva desde el pasado mes de julio sin su dosis mensual de gammaglobulina. Y eso que el tratamiento se había demostrado efectivo, incluso consta en sus informes médicos. El Hospital San Cecilio de Granada decidió entonces espaciárselo entre 3 y 6 meses. Esta mujer de 49 años cuenta a COPE que el argumento fue que faltaban dosis.
He hecho la vida porque no duermo porque el dolor no me deja dormir. Y los medicamentos que te mandan es para el dolor o para los espasmos, pero no me hacen nada.
El hospital consultado por COPE lo niega, asegurando que no han tenido problemas de suministro. Casual o no, a raíz de esta investigación, Manuela, que llevaba días contactando al hospital y pidiendo que le suministraran la gammaglobulina para calmar sus dolores musculares, acaba de recibir una citación para este próximo jueves.
Pero desgraciadamente el de Manuela no es un caso aislado y no todos vuelven a recibir su tratamiento. Según hemos podido confirmar aquí en la cadena COPE, otros hospitales de nuestro país, como el de Viladecans o el de Manresa en Cataluña, tampoco tienen acceso a suficientes dosis de plasma y están derivando pacientes a otros centros como el de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. El problema es que en ellos tampoco tienen stock para todos si hay enfermos que continúan sin su tratamiento. A ver si poco a poco se recupera la normalidad también en estas reservas de plasma, que son fundamentales para tantos pacientes en nuestro país. Y más cosas. El Gobierno ha presentado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. Es otro de los asuntos que vamos a abordar en este Mediodía COPE. En España, mucha fruta y verdura acaba sin venderse solamente por su aspecto, porque nos parece pues que no está tan bonita como otras piezas de fruta, por ejemplo. Sobre esto te queremos preguntar hoy. ¿Eres de los que descartas alimentos o no te importa tanto ese aspecto, que estén un poquito más feas, a lo mejor más arrugados? ¿Intentas no desperdiciar comida? ¿Cómo lo haces? Pues nos puedes dar tu opinión, nos puedes contar tu caso a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Aquí nos puedes mandar tus notas de voz. Te repito, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simón Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy es un día para festejar sin duda la hispanidad, para reconocer también a nuestros militares la inmensa labor que han hecho, especialmente en situaciones de crisis en los últimos tiempos, como destacábamos hace unos minutos. Pero en los últimos años, cada 12 de octubre, las voces revisionistas intentan empañar esta fiesta nacional. El movimiento Black Lives Matter ha arremetido en los últimos meses contra todo vestigio que recuerda la figura de algún padre fundador de los Estados Unidos y también contra los que rinden homenaje a Colón y la herencia española. Más de 30 monumentos dedicados al conquistador han sido decapitados, vandalizados o, en el mejor de los casos, retirados. Pues así, de esta manera, con este sorprendente júbilo, se derribó una estatua de Colón en Colombia el pasado mes de junio. Y es que este movimiento no solamente se ha dado allí en Estados Unidos, en Latinoamérica también se ha detectado un auge de la hispanofobia. En Chile, en Argentina, en México, en Venezuela y en Bolivia se han destrozado, reemplazado estatuas y monumentos dedicados, pues, precisamente a los grandes conquistadores españoles. Incluso una diputada del Partido Verde Mexicano pidió formalmente retirar todas las estatuas de Colón y Hernán Cortés que hay repartidas por el país. El presidente del Gobierno de México, Manuel López Obrador, subió la apuesta y solicitó al rey de España, a don Felipe, que se disculpara de manera pública por los agravios que cometieron los exploradores españoles durante el descubrimiento de América. En fin, ante el avance de todas estas voces críticas, el alcalde de Medellín, que es una localidad de Badajoz, Valentín Pozo, no ha dudado en ponerse en contacto con la Embajada de México y solicitar la repatriación de los restos mortales de Hernán Cortés a este municipio extremeño, que fue la localidad natal del conquistador. Y es que temen que su tumba sea profanada.
Piezas clave de la conquista de América como Hernán Cortés, pues estén siendo denostadas. Entonces el temor que tenemos al ver lo que se está haciendo con algunas estatuas como la de Cristóbal Colón y algunos conquistadores en la vía pública, es que los restos de Hernán Cortés ubicados en el hospital de Jesús Nazareno en Ciudad de México pudieran llegar a ser profanados si la tensión continúa en aumento.
Pues en este municipio extremeño, en Medellín, estarían realmente encantados en recibir los restos mortales de un hijo predilecto del pueblo, como Hernán Cortés. Reconocen que es una figura controvertida, pero para ellos pesa más la importancia y la relevancia que este tuvo para la historia de Latinoamérica.
En el pueblo natal de Hernán Cortés estaríamos encantados de poder recibir esos restos y verle ubicarlos en un lugar digno, como se merece una figura controvertida, sí, o sea, no lo vamos a negar, pero al final una figura muy relevante de la historia de España. Evidentemente, pues nosotros pues no tendríamos inconveniente, como ya digo, en poder recibir esos restos y de alguna forma pues que pudieran descansar aquí sin el temor a que pudieran llegar a ser profanados.
Pues el alcalde Valentín Pozo se ha puesto en contacto a través de una carta con el embajador mexicano en España. En el escrito, Pozo muestra su profunda preocupación por la deriva antiespañola que se está viviendo actualmente en el país. Esta acción se ha llevado a cabo ahora bajo el marco del Día de la Hispanidad.
es un día para reivindicar nuestra historia, para de alguna forma sentirnos orgullosos de ella y por supuesto ser conscientes tanto de sus aspectos positivos como de sus aspectos negativos, como la historia de cualquier país, que no está exenta de sus luces y sombras. Pero creemos que era el día idóneo, el día indicado, después de meses de, bueno, de ver cómo evolucionaba la situación en México, para ofrecer Medellín como ese lugar donde trasladar los restos del conquistador extremeño.
Bueno, por ahora no han recibido respuesta oficial de México. De momento, Hernán Cortés deberá seguir descansando en tierras mexicanas. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo seguirá haciéndolo en paz. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la evolución favorable de la pandemia, los buenos índices que tenemos, las cifras del COVID que nos acompañan, que son buenas, han permitido que este 12 de octubre, en el que celebramos la festividad de la Virgen del Pilar y también el día de la fiesta nacional, se haya celebrado el tradicional desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid. Un desfile presidido por los Reyes de España, que han acudido, estaban acompañados por la Infanta Sofía, y en el que hemos podido escuchar una sonora pitada al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por parte del público asistente. Ocurría cuando se anunciaba su llegada a través de la megafonía y también cuando abandonaba el desfile en el coche oficial. Bueno, tras la suspensión de los actos el año pasado, la verdad que había muchas ganas de ver presencialmente este desfile. Se ha vuelto a escuchar el himno nacional y el numeroso público ha querido estar en las calles de Madrid para rendir homenaje a nuestros militares. Victoria y Pablo, con apenas 5 y 7 años, dicen que acuden todos los años junto a sus padres.
El desfile, y porque es emocionante y porque esto es España.
¿Y tenéis ganas de ver el desfile?
Muchas. ¡Feliz Día de la Hispanidad!
Pues tras el desfile, está teniendo lugar a esta hora la recepción en el Palacio Real de los Reyes, que ha comenzado con ese tradicional saludo, un besamanos, más corto que en otras ocasiones, apenas ha durado unos 10 minutos aproximadamente. Una recepción que va a terminar en breve. No hay cóctel esta vez, el aforo ha sido mucho más reducido, con apenas 150 invitados, por eso todo va de manera tan rápida, tan ágil. Una vez más, ausencias entre algunos presidentes autonómicos. Bueno, esto realmente no es ninguna novedad, porque han faltado los de siempre. El Endacari, Íñigo Urkullu, también el presidente catalán, en esta ocasión Pere Aragonés, pero es verdad que este año tampoco han podido estar por motivos de agenda el gallego Alberto Núñez Feijóo y tampoco ha podido acudir el presidente manchego Emiliano García Page. Día de la festividad de la Virgen del Pilar, por cierto. Felicidades a todas las tocayas, a todas las pilaricas. Y día grande en la ciudad de Zaragoza, donde por fin ha llegado su gran día. Desde las 7 de esta mañana tiene lugar la tradicional ofrenda de flores que se va a extender hasta las 4 de la tarde. Hay muchas ganas de asistir a esta festividad entre los maños.
Muchas ganas.
Muchísimas, la verdad que sí.
La falta de gente y todo eso se ha notado mucho.
Un madrugazo, pero todo muy bien.
Volver un poco a lo que queremos volver, que es a retomar la vida.
Retomar la vida, esto es así, qué ganas tenemos, ¿verdad? De volver a recuperar nuestra vida prepandémica, en definitiva, de volver a la normalidad. Por cierto, ¿has oído hablar de los sacerdotes castrenses? Bueno, pues en unos minutos, en Mediodía COPE, te vamos a contar quiénes son y cuál es su función, además, dentro de las Fuerzas Armadas. Pero al margen del Día de la Hispanidad, pues seguimos muy pendientes de todo lo que pasa en la isla de La Palma. La buena noticia es que a media mañana se ponía punto y final al confinamiento de los 3.000 vecinos del Paso y la zona de los Llanos de Aridane, tras remitir la emisión de gases. El aeropuerto continúa operativo, aunque eso sí, hay algunos retrasos y ya se han producido además 11 cancelaciones. Y conmoción en la ciudad de Vitoria. Vamos conociendo más detalles de ese terrible crimen que ha ocurrido a primera hora. La mujer encontrada muerta en su vivienda ha sido degollada por parte de su marido con un cuchillo. Poco después, este se suicidaba clavándose el mismo arma en el pecho mientras en la casa estaban los dos hijos menores de la pareja. Es tremenda esta noticia. Según detalles de la investigación, se habían separado recientemente y no había denuncias previas. Unas 250 personas refugiadas de Afganistán están llegando a España en las últimas horas tras una complicadísima travesía que les ha llevado hasta la frontera de Pakistán. Ayer llegaron, anoche concretamente, 84 personas. Hoy va a aterrizar en el aeropuerto de Torrejón, en la base de Madrid, otro avión procedente de Islamabad, de Pakistán, con otros 166 afganos. Te lo avanzábamos en COPE. Esta es la segunda operación de evacuación tras el cierre del aeropuerto de Kabul el pasado mes de agosto. En aquel momento fueron más de 2.200 personas las que llegaron a nuestro país en aquel mes de agosto, pero muchos se quedaron atrás sin poder subirse a alguno de los aviones españoles. Como en aquel momento, estos nuevos evacuados son personas que colaboraron con nuestro ejército o con la Agencia Española de Cooperación Internacional durante los 20 años de presencia de tropas occidentales en el país, en Afganistán. Son perfiles en los que hay de todo, desde médicos hasta pequeños comerciantes, pasando por veterinarios y, por supuesto, intérpretes. No llegan solo, sino que les acompañan toda la familia que pueden traer, madres, hijos, abuelos también en muchos casos. Esto ha complicado muchísimo su salida en un país controlado ya por completo por los talibanes. En toda esta situación hay al menos dos claves para el éxito de la operación, que ha tenido una buena dosis de lo que podríamos definir como una diplomacia embarrada. En primer lugar, la negociación con Pakistán, un país condescendiente con el régimen talibán y que mantiene cerrada su frontera a cal y canto para evitar una crisis de refugiados, una oleada de refugiados afganos. En ese límite se agolpan ahora mismo miles de personas, pues esperando tener una oportunidad. La salida de los colaboradores españoles ha implicado negociar durante muchos días, durante muchas semanas con Pakistán. Lo que no sabemos es a qué precio. El gobierno pakistaní ha autorizado su entrada exclusivamente para montar en el avión que les ha traído a España. El segundo punto clave de la operación de evacuación puede ser incluso más complicado: ayudar a estas familias a atravesar los territorios dominados no solamente por los talibanes, sino por líderes tribales dispuestos además a hacer negocio con la necesidad de estos afganos que lo vendieron todo sabiendo que había peajes en el camino de salida. En este punto habrá sido fundamental la labor de seguimiento y apoyo a todas estas familias y para eso, por ejemplo, trabaja el CNI, la inteligencia española. Escucha lo que ha contado a COPE uno de los afganos evacuados, Aarón. Ya ha conseguido llegar a España junto con su mujer, junto con sus tres hijos, tras mes y medio viviendo escondidos. Bueno, pues tras este tiempo en el que nos ha contado que lo pasaron realmente mal, que tuvieron además muchísimo miedo, consiguieron llegar a Islamabad desde Kabul.
Este grupo en el que estamos incluidos forma parte de una experiencia piloto. Es una experiencia piloto porque quieren revisar los problemas, los obstáculos que hemos encontrado. Entonces utilizarán la experiencia de nuestro viaje para organizar evacuaciones de otros grupos.
Una prueba piloto, nos explica Aarón. La experiencia en esta diplomacia embarrada, como te decía antes, resulta fundamental y todavía quedan muchos colaboradores españoles por sacar de allí, de Afganistán. Pues hoy, fiesta nacional, te voy a hablar de la Iglesia castrense. Los sacerdotes de la Iglesia Católica que prestan asistencia espiritual a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros militares. Una presencia religiosa tan instaurada que existe desde los mismos comienzos de nuestro ejército, allá por el siglo XV. ¿Sabías que la Iglesia castrense tiene, por ejemplo, su propio arzobispado? Sí, aunque a diferencia de las otras 70 diócesis territoriales, este arzobispado abarca todo el territorio nacional. Los pater, como se llama a los sacerdotes castrenses, están asignados a las diferentes unidades militares y también realizan su labor en el extranjero, junto a las misiones de los tres ejércitos en el exterior. Por último, existen varias parroquias que pertenecen a este arzobispado. Son las que prestan servicio en las bases y también en los barrios militares. Una de estas parroquias es la de Santa María de la Dehesa, a las afueras de Madrid, donde el general retirado Frutos Heredero coordina las diferentes actividades de Cáritas parroquial.
El primer fin de semana de cada mes hay una bolsa de alimentos, entonces realizamos también atención a personas mayores, acompañar al hospital a personas que por la razón que sea se encuentran solas, sacarles a dar un paseo por la zona de de nuestra urbanización, reunirnos, por ejemplo, pues a veces tenemos unas sesiones de una especie de merienda donde los que quieren mayores pues asisten y tenemos distintas actividades con ellos, de cantamos canciones o les contamos alguna actividad.
Bueno, las parroquias castrenses se prestan el mismo tipo de ayudas que en cualquier otra, aunque, como dice el general Heredero, los militares retirados como él tienen una pensión asegurada, por lo que muchos de los servicios que realizan van a parar a personas ajenas a sus parroquias. En concreto, desde el confinamiento por el coronavirus, dos proyectos han centrado la atención de la organización: Cerca de ti y El granero de José. Los dos, ambos impulsados por el recién fallecido arzobispo castrense, por Monseñor Juan del Río. El primero, Cerca de ti, es un proyecto que se creó para acompañar a las personas necesitadas, desde personas mayores, pasando por enfermos, hasta otras con, por ejemplo, con movilidad reducida. El segundo es El granero de José. Es un fondo de emergencia creado a raíz de la crisis para paliar las necesidades de las familias que no podían hacer frente a los gastos más necesarios en el día a día. Bueno, pues para hablar de estos dos proyectos, de estas dos iniciativas y para hablar también del resto de la labor de Cáritas castrense, contamos en Mediodía COPE con la presencia de su presidente, el general Rafael Barbudo, militar retirado del Ejército de Tierra. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y felicidades por su día.
Eso es, felicidades para todos en esta fiesta nacional en la que todos queremos contribuir también pues a rendir homenaje, ¿no? A dar las gracias a nuestros militares que han hecho y siguen haciendo esa labor tan estupenda en los últimos tiempos. Bueno, El granero de José es posiblemente el proyecto de mayor calado. ¿Qué tipo de actividades se sufragan a través de esta iniciativa?
Pues bueno, a través de la iniciativa El granero de José, que como muy bien ha dicho, ideó nuestro querido don Juan del Río, que tristemente fallecido, pues lo que se pensó es que cuando empezó la pandemia, pues que en el futuro iba a haber muchísimos problemas y iba a haber un aumento tremendo de necesidades, ¿no? Entonces, los recursos que estamos sufragando con lo que se ha recopilado de dinero con este granero de José, pues es pues ayudar a personas que se han quedado sin trabajo, a ayudar a la vivienda, temas de alimentos, ayudar a la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, además, también, a la vez del granero de José, pues hemos hecho una recogida enorme de alimentos, más de 30.000 kilos por unidades militares, ¿no?, de toda España, ¿no?, que luego hemos distribuido, incluyendo también raciones de campaña que nos cedió el Ejército de Tierra y demás, ¿no? Así que, bueno, pues ahí andamos pues haciendo la ayuda posible a aquellas personas que están más afectadas por la pandemia, ¿no?
Rafael, usted ha ocupado diversos cargos en España, también en el extranjero, durante su carrera militar. Ha tenido responsabilidades, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, una estancia también en Washington y hasta fue segundo jefe del Estado Mayor. ¿Cómo llega un militar de su categoría, con su exitosa carrera, a enrolarse en Cáritas?
Bueno, pues es una buena pregunta, muy interesante. Pues uno ha estado dedicado plenamente a la profesión militar. Y verdaderamente, aunque la profesión militar en sí ya es una dedicación a la ayuda a los demás, ¿no? Pero una vez que uno ya deja toda esa actividad y acostumbrado a esa actividad, pues piensa, oye, pues no me he dedicado el tiempo suficiente a los demás, a ayudar a los demás. Entonces, bueno, esto ha sido una grandísima oportunidad de dedicarme, de focalizar mi actividad diaria, pues a eso, a ayudar a los demás, a aquellas personas que necesitan ayuda, que hay muchas, es como nos decía, ya digo, nuestro arzobispo, ¿no? Hay muchísimas personas que necesitan ayuda, y no solamente, y no precisamente económica, sino de muchos tipos de ayuda, sobre todo compañía, sobre todo acompañamiento y bueno, y esa ayuda diaria a las personas que se encuentran solas, por ejemplo, ¿no?
¿Y cuál es el perfil de los voluntarios? ¿Son todos militares como usted?
No todos, la mayoría sí, somos militares. Hay un gran porcentaje de militares retirados, porque ya digo que cuando se está en activo, pues verdaderamente es que estamos dedicados plenamente a la profesión, ¿no? Pero la mayoría, ya digo, son activos porque ya tienen, son personal en reserva o en retiro, que ya tiene pues tiempo para dedicarle a estas actividades, ¿no? Pero también tenemos muchas familias de militares, tenemos esposas, tenemos hijos de militares y también, como no, también soldados y oficiales y suboficiales que están en activo.
Pues en Rafael Barbudo, presidente de Cáritas Castrense, enhorabuena por esa labor que hacen con tantas personas y con tantas familias necesitadas. Y gracias también por estar con nosotros en Mediodía Cope. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy, en el Día de la Fiesta Nacional, reflexiona sobre la importancia de la Iglesia en el proceso de evangelización de la América Latina. Muy buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Pese a todas las polémicas, la fecha crucial del 12 de octubre de 1492 cambió el mundo, y me atrevo a decir que lo cambió para bien, aunque en aquel dramático proceso se produjeron también abusos y crímenes que fueron denunciados ya en su tiempo, suscitando un profundo debate sobre su legitimidad, propiciado por la propia Corona de España, un debate que no tiene parangón en la historia. Y eso sucedió porque el hecho diferencial de la colonización española radica en el horizonte de la evangelización que la reina Isabel llevaba en su corazón y convirtió en política de Estado. Y por eso, desde el primer momento, la propia corona se implicó en corregir abusos y en la defensa de los pueblos indígenas. Los nombres de Antonio de Montesinos, Jerónimo de Loaysa, Vasco de Quiroga o Toribio de Mogrovejo están asociados para siempre a esa defensa y a lo que ahora denominamos la inculturación de la fe. No se trata de idealizar la historia, sino de valorar con rigor los hechos. Por ejemplo, el impresionante mestizaje del que es icono la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Como ha recordado el Papa Francisco en su carta al Episcopado Mexicano, tan estúpidamente denostada por algunos, la Virgen Morenita favoreció la hermandad y la libertad, la reconciliación y la inculturación del mensaje cristiano en todas las Américas. Sin leyendas negras ni falsas nostalgias, podemos partir de esta historia, como también decía el Papa, para afrontar el presente y construir el futuro con esperanza.
Gracias, José Luis. Bueno, el Gobierno ha presentado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. Vamos a hablar de ello enseguida. En España, muchísima fruta y verdura pues acaba sin venderse por su mal aspecto, aunque son alimentos que están perfectamente consumibles y que están en perfecto estado. Vamos, que están bien, pero del aspecto pues es un poco regular. Bueno, ¿tú eres de los que se fija en la apariencia de los productos antes de meterlos en la cesta en el súper? ¿Y cuando te la llevas a casa sueles desperdiciar mucha comida, la tiras a la basura o la metes en el congelador para aprovecharla unos días después? Pues de todo ello te estamos preguntando en Mediodía Cope y nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Procuro comprar siempre lo que voy a gastar. Raramente tiro comida.
Lo mejor es hacer la comida para varios días y luego los que conocen un poco el campo saben que la fruta más rica nunca es la más bonita. A veces parecen las fruterías, joyerías, y eso es un error.
Si un kilo de manzanas está a 2 euros, hay una verde bonita, buen color, que no tiene golpes, no tiene, y otra sí lo tiene, por supuesto, voy a coger la que está bonita y la que está bien.
Oye, qué bueno lo que nos ha dicho este oyente, ¿eh? Una frutería no es una joyería. Tendría que ser así, pero sí es verdad que muchas veces nos fijamos en el aspecto, ¿no? Lo que más nos llama la atención es el aspecto de la fruta o la verdura y muchas veces nos llevamos las cosas verdes a casa, poco maduras. Bueno, nos han ido dejando muchos oyentes sus notas de voz a través del 637-230000, 637-230000. También nos ha escrito Juan, que cree que el desperdicio de comida no es un problema que haya que afrontar desde la legislación, sino desde la concienciación en los colegios y también en las familias. Dice que en su casa nunca les ha importado el aspecto físico de la comida y que intentan no desperdiciar nada. Pues queremos conocer también tu opinión, tu experiencia, a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
En este martes de la Semana Mundial de la Salud Visual nos queda mucho por hablar de este tema, y es que un 60% de los españoles asegura haber notado molestias oculares por el uso de las pantallas. Y hay buenas soluciones, como las gafas MO con filtro azul de multiópticas, porque MO es innovación, seguridad, calidad, confianza y protección. Pide MO en tu óptica de multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
La Catedral de Córdoba acoge la beatificación de 127 mártires asesinados por odio a la fe.
sacerdotes, religiosas y laicos que perdieron la vida durante la persecución de los años 30. Presidida por el cardenal Marcello Semeraro, Santa Misa de Beatificación de Mártires Cordobeses. El sábado por la mañana, en 13.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos.